Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? No soy Beatriz Pérez Otín, soy Carlos Márquez y te doy la bienvenida a la noche de COPE. Vamos a inaugurar una nueva semana que es la última completa del mes de enero. Seguro que estos últimos días has visto en las noticias o en las redes sociales una frase con la que me da la impresión de que más de un búho se ha sentido identificado. A ver qué opinas. Tengo 78 años y me siento apartado por los bancos. Atención humana en sucursales bancarias. Esta es la petición de Carlos. Es un médico jubilado de 78 años que ha abierto una petición en la página web change.org y en menos de una semana se acerca a las 400.000 firmas. Por algo será, ¿verdad? Estarás conmigo en que las gestiones bancarias son una parte más de las tareas domésticas y, bueno, pues la cosa ha cambiado drásticamente en los últimos años. Bien lo sabemos, ¿no? Lejos están estas conversaciones en la ventanilla de las sucursales y en el intercambio de documentos, cartillas y comprobantes con los trabajadores de los bancos, ¿verdad? Pues todo esto se acabó. Ahora las gestiones bancarias se reducen o a cajeros o a aplicaciones virtuales. Bienvenidos al futuro.
Aquí puedes perder tu dinero, puedes casarte, puedes divorciarte, puedes entrar ahí. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se quedan por todo lo que pueden ser. Altos, guapos,
bienvenidos al futuro, pero al futuro en las películas, claro, como esta de Steven Spielberg, Ready Player One, que nos presenta Oasis, que es un planeta paralelo al mundo real en el que podemos vivir del modo en que elijamos, ¿no? Eso si hablamos de películas, pero nuestra realidad es bastante menos atractiva, ¿no? Como te contaba, poco a poco están disminuyendo las plantillas de empleados bancarios, prescinden de la atención personal y esto genera pues el cierre de oficinas. Es que seguro que estás pensando en tu propia sucursal y estás apretando los puños. De octubre a diciembre del año pasado desaparecieron 500 sucursales y en todo el año 2021 casi 2.500 en toda España. Y es que en este tránsito hacia la vida, a través de las pantallas, hacia el mundo virtual, hacia ese futuro que hace solo unas décadas solo existía en el cine, pues no tenemos acompañamiento, no hay nadie que nos acompañe, ¿verdad? Vamos tan solos que Carlos ha definido esta situación como humillante.
De una manera brusquísima nos cambiaron los cajeros, los hicieron muy complejos, no nos atendían para nada y sufrir situaciones de trato humillante.
Hoy en nuestra portada vamos a contar con su testimonio. Carlos San Juan, como te digo, ha iniciado una campaña en la plataforma change.org con el lema No soy idiota, soy mayor. Mientras se atiende a la humanización de los bancos en la España rural, pues se han tenido que apañar, ¿verdad? Y así han surgido los puntos níquel. Son establecimientos de los pueblos que hacen de bancos para sus vecinos. Hablaremos con Miguel, el dueño de uno de esos establecimientos. Y por último, vamos a hablar con Sara Calero, que nos contará en qué consiste el programa de cibervoluntarios que dirige destinado a empoderar a los mayores en este mundo digital. Este es nuestro principal tema, pero ojo, que hay más.
Día tras día se convierte en un héroe de ficción, fingiendo risas.
En pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy te queremos contar pues una increíble historia que tiene que ver con muchos niños ucranianos. Muchos de ellos son adoptados por españoles de orfanatos en unas condiciones totalmente lamentables.
Ese orfanato donde nosotros fuimos, pues nuestra niña, que es de la región de Odessa, pues allí había 150 niños de 2 a 7 años que no tenían agua caliente ni calefacción. Y nosotros pasamos allí 15 días viendo eso, por el tema de los papeleos y eso, viendo todos los días la cartera reventada.
Una asociación de un pequeño pueblo de Córdoba hizo mucho por estos niños huérfanos. En unos minutos te lo contamos aquí en la noche de COPE. Y ojo, que esta noche, por supuesto, queremos contar contigo, como todas las noches en la que hacemos este programa. Fíjate, este año 2022 se cumplen 20 años del adiós a la peseta y de la entrada del euro. Y esta noche te queremos preguntar, ¿qué recuerdos tienes de ese momento? ¿Tú sigues pensando en pesetas cuando compras algo? ¿Tienes todavía alguna pesetilla, algún duro por casa? Pues nos lo puedes contar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y también nos puedes dejar tus mensajes y tus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Música.
your tired eyes. I'll soon be with you, my love.
El autor de la frase con la que hemos comenzado el programa, tengo 78 años y me siento apartado por los bancos, se llama Carlos y es de Valencia. Pero estas palabras no solo las dice él, sino que están en boca de muchas personas. Lo que ha hecho este médico jubilado es llevar esta iniciativa que muestra ese descontento ciudadano a la plataforma change.org. Carlos San Juan es un médico jubilado de Valencia y el lema que escogió para enarbolar su protesta es conciso y claro. No soy idiota, soy mayor. Carlos es quien ha iniciado esta cruzada para facilitar las gestiones de las personas mayores en la banca, pero insiste en que son muchos los que están en su misma situación. ¿Qué situación?
Yo me encontré con un cierre, con un horario súper limitado hasta las 11 de la mañana, además con una cita previa, y unos cajeros de una complicación enorme. Uno funcionaba de una manera, otro en otro, lleno de pantallas. Yo concretamente pues siempre he elegido la posibilidad de que el cajero no tuviera mucha gente, pero tengo Parkinson, aunque lo llevo bastante bien controlado, pero claro, al teclear y demás tenía que tener cuidado porque si no originaba una cola. Y esto así fue el inicio, es decir, que fue un cierre brusco, acudir a una aplicación que la modificaron, y una aplicación complejísima en la cual era imposible pedir una cita telefónica porque yo no digo que haya mala voluntad, pero ocurre que estaban las líneas evidentemente sobrecargadas, y con un gestor que desapareció.
Seguro que te ves totalmente identificado con esta situación que nos cuenta Carlos, ¿verdad? Antes, efectivamente, existía esa posibilidad, la de que una persona te atendiera personalmente, y ahora, pues ya, es que no hay ni eso. La impotencia de Carlos ante la situación, pero no solo la suya, sino la de clientes mayores del banco, para que no supone un verdadero drama, pues le llevó a plantearse y decidir una solución.
Yo soy muy pacífico y verdaderamente yo mi forma de ser no es salir a la calle y a ponerme en una puerta de un banco a recoger firmas. Yo, mi primera reacción sinceramente fue cambiarme de banco. Me ha movido el decir, oiga, usted tiene que tener una tarjeta, no, oiga, mire, es que aquí me la han robado la semana pasada. Otra persona que venía de una sucursal, que la habían reembotado para la sucursal, que venía con su cartillita porque tenía una pensión de, que esto es el caso en que estaba, la persona se fue llorando y a mí me llegó al corazón, una pensión de 800 euros y que había un gasto de 50 que a ella le desequilibró su economía y la volvieron a remitir al otro banco. Y entonces otra persona, a la que paternalmente, como nos suelen tratar a los ancianos, que dicen ellos, pues entonces paternalmente que le acompañe su nieto, su nieta, una hija, y así, mire usted, usted además ahora esto hay una aplicación que se la enseñen ellos o que se la maneje, y usted no tiene que venir aquí y coger el COVID. Este es el tema.
Efectivamente, este es el tema. El trato y la confianza la delegan en las familias y en los nietos, ¿verdad? Bueno, pues es que efectivamente esas personas tratan con personas que son válidas, que únicamente no conocen el mundo digital que se les impone. Desde luego que los testimonios que iba viendo Carlos le inspiraron su iniciativa.
Recogí eso y yo llegué a casa y pues llamé a mis amigos, a familiares, llegué a recoger 101 firmas, y gracias a que lo tengo que dar siempre eternamente a la plataforma Change.org, pues ellos han recogido, digamos, esta demanda de los mayores, y yo me he quedado pues sorprendido, ya no han dado.
Esa petición ya la han firmado más de 370.000 personas y ojo, que sigue sumando apoyos. Claro, es que si la banca es cada vez menos accesible para las personas mayores, como acabas de escuchar en el ejemplo de Carlos, pues ya no te cuento si esas personas viven en la España rural. Con la crisis financiera de 2008 se cerraron muchos bancos y con ellos desaparecieron los cajeros en muchísimos pueblos. Seguro que a lo mejor tú has sufrido esos cierres. A veces el cajero más cercano, con suerte, está a 20 kilómetros. Claro, es una distancia que no siempre es fácil cubrir, especialmente para las personas mayores y con menos movilidad. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, hay muchos que guardan el dinero debajo del colchón, pero bueno, como te puedes imaginar, en pleno siglo XXI, pues no creo que se estile mucho, ¿no? Desde luego que no es la opción más segura, pero por suerte hay vecinos como Miguel Martínez que han convertido su negocio en un punto níquel. ¿Has escuchado hablar de él? Le voy a preguntar ¿En qué consiste estos puntos? Miguel Martínez, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Miguel, cuéntame, porque tú eres dueño de la sidrería La Casona, que está situada en La Paradilla, que es una pedanía de Santa María de la Alameda, un pueblo de Madrid, por lo que, bueno, por lo que he podido ver, ofrecéis comida asturiana, pero es que además ahora sois también una especie de cajero, ¿no? Una especie de banco para los vecinos. Cuéntanos, ¿qué es esto del Punto Níquel?
Sí, bueno, esto es un restaurante, es una sidrería, y en la parte del bar, pues, a ver, en la España rural siempre falta de todo. Y bueno, pues empezamos primero poniendo un punto de loterías nacional y luego, pues a través de ellos, pues pusimos el punto níquel, que consiste básicamente, pues eso, en que puedes abrir una cuenta en el punto níquel o bien en el ordenador y dispones de efectivo pues en el mismo pueblo. No tienes que ir a otro sitio a buscar efectivo, ni hacer ingresos, ni nada. Simplemente vienes aquí y nosotros pues te atendemos, te abrimos la cuenta o te hacemos un ingreso en tu cuenta o te pagamos un recibo o dispones de efectivo en un momento dado que, o sea, lo necesites.
Sois una especie, digamos, de banco sin ser un banco, claro, porque yo me pregunto, claro, hay gente que a lo mejor va, oye, pues una ración de oreja a la plancha, por ejemplo, y también sácame 100 euros que tengo mañana que ir al mercado. ¿Eso se puede hacer?
Bueno, pues a ver, hay gente que indudablemente viene a lo que es la barra a desayunar o a tomarse una cerveza a mediodía o simplemente a buscar dinero, pero sí, se toma lo que le apetece y dice, oye, pues mira, necesitaba, dame 100 euros. Boom. Pues vas tú, le pasas la tarjeta, le gestionas el dinero y le das los 100 euros. O que quiera hacer un ingreso porque le viene un recibo para pagar en su cuenta, pues le haces un ingreso y regulariza el pago. O sea, sí, se pueden hacer las dos cosas, incluso jugar a la lotería.
Caray, pero a mí yo, claro, tú imagínate, claro, ese día van, ponte a lo mejor 100 vecinos a hacer el ingreso. Claro, tú al sí. Final del día tú te encuentras ahí con un dineral. Eso no te da a ti miedo el tener tanto dinero en tu establecimiento, que hay, bueno, vamos a dar por hecho que todos somos buenas personas, pero hay personas que no son buenas. ¿No te da miedo tener tanto dinero en tu establecimiento?
Pues hombre, pues a ver, se tiene un cierto dinero, pero bueno, están las medidas de seguridad que hay, están los circuitos de vigilancia cerrados por televisión, como en las administraciones de lotería, y bueno, pues forma parte de la misma seguridad. Está su caja fuerte, y bueno, pues es como si tienes que pagar premios de lotería y demás, pues oye, tienes que disponer de un efectivo. Entonces, pues al final siempre tienes unas medidas de seguridad que te hacen, pues eso, velar por el buen funcionamiento y por ahuyentar a los cacos.
Claro, claro, es que yo, en cuanto me lo has dicho, digo, caray, es un establecimiento muy muy suculento, ¿no?, para los cacos, como dices tú, y me gustaría saber, Miguel, claro, los vecinos, ¿cómo se toman esta medida? No sé si para ellos es un alivio, no sé si, pues como no saben qué es eso del punto níquel, no sé si va mucho, si no, si ha funcionado bien el boca-oreja para decir, oye, no te preocupes, que puedes coger de aquí el dinero. ¿Cómo se lo han tomado los vecinos?
Pues mira, el boca-oreja funciona muy bien, que es lo que mejor funciona, y más en las zonas pequeñas, en los núcleos rurales, porque al final siempre te tienes que ir confiando de la gente que te va con el boca-a-boca y que tuvo la experiencia y le ha sido buena, y la verdad pues que lo está cogiendo con gran amabilidad y bien, ¿sí? Uh-huh. Es un servicio que tienen sin moverse del pueblo.
Y no tienen, entiendo que no tienen que cambiar de entidad bancaria ni nada.
No, bueno, eso sí, tienen que abrir una cuenta en lo que es el punto níquel.
Ah, entiendo.
Sí. Ellos tienen que disponer de una cuenta níquel. Entonces, en la cuenta níquel es donde nosotros le gestionamos la tarjeta y luego le podemos gestionar los pagos, los ingresos y la disponibilidad de efectivo. Pero tiene que disponer de una cuenta, sí.
Y los vecinos, entiendo que no les haréis bajarse una aplicación para darse de alta, o a lo mejor sí que tienen que pasar también por ese trámite.
No, los vecinos tienen dos opciones, o bien darse de alta en su domicilio a través de internet, a través de la página web de ellos, o bien se pueden dar de alta aquí en un tótem que tenemos en el terminal, en el cual nosotros les vamos guiando las pautas a seguir.
O sea, que le facilitáis también, porque yo estaba pensando, digo, si para darse de alta tienen que también pasar por esos procesos de los que se estaba quejando.
No,
digo,
nosotros,
al final, le facilitáis la vida.
Sí, nosotros aquí hay un terminal de la banca que pertenece a BNP Paribas, es una banca, digamos, una división de BNP Paribas, y lo que hace es que, bueno, nosotros tenemos aquí un terminal en el cual nosotros le vamos, o se lo hacemos o le vamos gestionando para que lo vaya haciendo. Lo puede hacer en el mismo local, o bien hay gente que ha venido, que es gente joven, que le ha interesado la cuenta y lo ha abierto, se ha suscrito a través de la página web de ellos y ha venido aquí, ha recogido la tarjeta y se le ha habilitado todo y ha dispuesto de efectivo, ha hecho ingresos, lo que ha deseado. Uh-huh. Lo único que, bueno, para lo que tengas que esperar, no tienes que esperar en la calle pasando frío, ni lloviendo, ni mojándote, ni nada. Puedes esperar en el local tranquilamente.
Claro, yo creo que es el sueño de más de uno. En lugar de estar esperando en la sucursal a que llegue tu turno, pues sí, estás ahí, pero también estás pues con el olorcito de un buen chorizo a la sidra o tomándote un
café. Con el calor del hogar.
Efectivamente.
Con el calor del hogar.
Y cuéntame, Miguel, yo entiendo que esto supone a vosotros... ¿Algún tipo de beneficio? ¿Sacáis algo para complementar con los beneficios que obtenéis a través de la sidrería?
Sí. Nosotros, pues igual que con loterías, pues esto funciona con unas comisiones. Entonces, bueno, pues sí es verdad que Níquel cobra unas comisiones, pero esas comisiones son para el punto que hace el trabajo. O sea, cobra unos céntimos por un ingreso en efectivo, por una retirada en efectivo, o por abrir una cuenta, pero eso repercute en el punto. Níquel repercute en el que lo gestiona. En este caso sería en mí.
Pues Miguel Martínez, dueño de la Casona, situada en una pedanía de Santa María de Alameda, en un pueblo de Madrid. Él está precisamente ayudando a que las personas mayores de ese pueblo, pues bueno, puedan sacar dinero y puedan, pues eso, vivir un poco más tranquilos y no estar peleándose con las aplicaciones cada vez que necesitan tener dinero en efectivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y un placer hablar con vosotros y bueno, pues intentando hacer la vida un poco más feliz a la gente.
Pues
y
luego,
más fácil.
Pues yo me imagino que poniendo efectivo y una sidra, desde luego que se lo estás haciendo. Miguel, muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
Claro, cuando hemos escuchado la historia de Carlos, el médico jubilado que ha dado un puñetazo en la mesa, pues tú a lo mejor te has podido plantear cómo es posible que nuestros mayores estén tan abandonados, ¿no?, en algo tan, tan vital para ellos como es la economía del día a día. El mundo corre mucho, ¿verdad?, y lo hace a una velocidad que solo es accesible para los más jóvenes, ¿no?, para los nativos digitales o para las personas que se han adaptado bien a las nuevas tecnologías. Pero claro, ¿qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con nuestros abuelos? Yo no sé... ¿Qué pasa contigo que a lo mejor me estás escuchando ahora mismo y que te sientes fuera del sistema?
Una aplicación complejísima en la cual era imposible pedir una cita telefónica porque yo no digo que haya mala voluntad, pero ocurre que estaban las líneas evidentemente sobrecargadas y con un gestor que desapareció.
Por suerte hay asociaciones de voluntarios que trabajan para que esa brecha digital sea menor. Te presento a Sara Calero, es coordinadora de la Fundación y responsable de programas formativos para personas mayores. Buenas noches, Sara, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estáis?
Pues mira, encantados de tratar este tema y sobre todo encantado de hablar con gente que facilita la vida a nuestros mayores, porque algún día nosotros seremos mayores y queremos que haya gente que nos facilite la vida. Vuestro objetivo es construir, bueno, pues un mundo más sostenible, más fácil, sobre todo para las personas que viven la edad dorada, la tercera edad. Cuéntanos quiénes son estos cibervoluntarios, cuéntanos cómo funciona vuestro trabajo.
Pues mira, nosotros, como bien decía, somos la Fundación Cibervoluntarios. Somos una entidad creada por emprendedores sociales con el fin de acercar las tecnologías a diferentes colectivos. Bueno, trabajamos sobre todo en zonas rurales y trabajamos pues con personas mayores, como bien veremos ahora en un momentito. Trabajamos con mujeres que viven también en zonas rurales, con personas con diversidad funcional, personas migrantes. Uh-huh. Al final son colectivos en riesgo sociodigital y queremos acercar ese uso de las tecnologías pues para que puedan hacer transacciones del día a día, como comentaba este señor, pues todo el tema bancario, citas médicas, todo al final ahora mismo se puede hacer por medio de estas herramientas tecnológicas y nosotros facilitamos esas formaciones que siempre son gratuitas para que todo el mundo tenga ese acceso igualitario, ¿no?
Me llama la atención el concepto de exclusión sociodigital. Hoy día ya no es que tengamos, no vivamos la exclusión social, sino que, claro, lo digital forma parte de nuestro día. Me llama muchísimo la atención precisamente ese concepto, ¿no? La exclusión sociodigital.
Efectivamente, y bueno, pues como te decía, trabajamos con diferentes colectivos, pero bueno, sobre todo hoy queremos hablar de SperClick, que es un programa formativo en el uso de las tecnologías dirigido a personas mayores de 55 años que son parte de ese, una gran parte, ¿no?, de esa exclusión sociodigital, ¿no?, de ese ámbito. Entonces, bueno, trabajamos especialmente en zonas rurales. Estos cursos son también gratuitos y pues se pueden hacer de manera presencial y online. Y bueno, pues las personas mayores aprenden a navegar con seguridad y confianza por internet y pueden hacer pues las transacciones del día a día, pueden hacer sus gestiones de banca digital, agendar sus citas médicas, hacer videollamadas pues para seguir conectados, ¿no? Al final ahora pasamos mucho más tiempo alejados de nuestros seres queridos y bueno, pues también facilitamos esa parte, ¿no?, de videollamadas y videoconferencias.
¿Y cómo reciben ellos esta información? Entiendo que, bueno, que no se puede decir todos bien o todos mal, pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Que se van adaptando bien a estas nuevas tecnologías, que van a, bueno, descubriendo y le sacan el partido necesario para, bueno, para vivir un poco más, un poco menos excluidos?
Bueno, nosotros ya llevamos 4 ediciones de este programa que bueno, contamos con el apoyo de la Fundación AEB, de la Asociación Española de Banca, y en esta 4ª edición también está avalado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y bueno, en estos 4 años, pues bueno, te puedes imaginar un poco también la evolución, ¿no? Por supuesto que las personas mayores cada vez son más receptivas y bueno, y en general todos los colectivos, por supuesto, pero bueno, las personas mayores son cada vez más receptivas porque ven que al final si no se empoderan en este uso de las tecnologías también se quedan un poco atrás, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, lo que tratamos precisamente en Fundación Cibervoluntarios es empoderar a las personas, el que pierdan el miedo, ¿no? Que queremos que usen y aprovechen las herramientas digitales y las aplicaciones tecnológicas en su vida diaria para hacer todo tipo de gestiones, ¿no?
Oye, cuéntame, Sara, si alguno de los oyentes que están a estas horas de la madrugada escuchándonos quiere participar, quiere formar parte de estos programas, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos serles útiles?
Pues mira, directamente entrando en la página web de SperClick.org, ahí tienen un apartado donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Pero bueno, si quieren conocer más de lo que hay detrás de este programa, pueden entrar en nuestra web, en cibervoluntarios.org. Ahí tenemos un apartado donde se pueden poner directamente en contacto con nosotros y solicitar estas formaciones gratuitas, que bueno, tenemos un poco de todas las temáticas. Y luego también tenemos un apartado que se llama Helpline, que es para que puedan poner todas las dudas tecnológicas que tengan y serán las personas cibervoluntarias las que se encarguen de responder esas dudas y bueno, pues de a nivel tecnológico todo lo que se les pueda ocurrir y todas las dudas que tengan nos las pueden plantear por nuestra plataforma.
Pues recordamos, Cibervoluntarios, ahí se pueden meter en esa página y ahí ya les irán derivando a los diferentes programas que están desarrollando. Sara Calero, coordinadora de la Fundación y responsable de programas formativos para personas mayores. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros por darnos este espacio y por dar visibilidad a Fundación Cibervoluntarios.
Un abrazo. Faltan menos de 3 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, y en unos momentitos vamos a hablar con uno de los protagonistas de uno de los libros más crudos y esperanzadores que hemos leído en este inicio de año en la noche de COPE. te voy a contar la historia de Ibrahim Ba, que es un joven que tuvo que escapar de su país, de Guinea Conakry, porque quedarse allí le hubiera supuesto una muerte segura. Pero como a tantas personas, llegar a un país en el que comenzar una vida, pues casi le supone también una muerte segura. Estuvo, de hecho, 3 días vagando por el desierto del Sáhara, sin comida ni agua, y en alguna ocasión miró a la muerte a los ojos. Es una historia plasmada en el libro 3 días en la arena, y en unos minutos va a estar contándonos su periplo y cómo, bueno, cómo está hoy en día desarrollando su vida y desarrollando proyectos en Algeciras. En un momentito va a estar en La Noche de COPE para contárnoslo. Y esta noche estamos hablando contigo de ese momento que vivimos en el año 2002, en el que pasamos de la peseta al euro, ¿verdad? Este año 2022 vamos a celebrar 20 años desde el adiós de la peseta y de la entrada del euro, y por eso te estamos preguntando esta noche qué recuerdos tienes de ese momento. Si sigues pensando en pesetas cuando compras algo y si aún tienes pesetas en casa, nos puedes contestar a esta pregunta en el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE o en nuestras redes sociales. Con esto del teletrabajo y de la presencialidad, pues hace tiempo que no veíamos por la redacción a Mamen Vizcaíno, redactora de La Linterna, así que en cuanto se enterado de que hoy hablábamos contigo del tema del euro, nos ha mandado esta nota de audio.
Buenas noches, búhos. Pues hace 20 años yo pensaba en el euro, sobre todo pensaba en la conversión. Era muy difícil lo de pesetas a euros y de euros a pesetas. A día de hoy sigo pensando en algunos precios, sobre todo los altos, en cuántas pesetas corresponderían a los euros, y tengo algunas pesetillas todavía en casa.
Ay, yo creo que todos tenemos por ahí alguna moneda de 100 pesetas o de 25, las que tenían el agujerito. Todos seguro que tenemos por ahí por casa alguna pesetilla. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. La pregunta que te hacemos hoy es: ¿qué recuerdos tienes de ese momento en que pasamos de la peseta al euro? ¿Sigues pensando en pesetas cuando compras algo?